En este episodio vamos a ver qué va a pasar próximamente con el marketing digital, pero no solamente en el próximo año, sino en los próximos 10 años. Vamos a ver qué cosas van a cambiar y qué cosas se van a seguir manteniendo. Acá te voy a traer un episodio que grabamos en mi otro podcast, Marketing Simple, junto a mi socio Felipe Reutemann, porque me parece un episodio súper relevante para que escuches. Y además, después te invito a ir a buscar el podcast Marketing Simple para ir a escuchar más episodios sobre cómo manejar el marketing y las ventas de forma simple. Así que bueno, ahora te dejo con este episodio. Bienvenido a De Emprendedor a Empresario. Si sos emprendedor o dueño de pyme, ¿querés que tu empresa dependa menos de vos y salir del día a día de la operación de tu negocio? Este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo y así conseguir que tu empresa sea más autónoma, para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. Feli, pensemos un poco en el largo, pero en el largo plazo. ¿Qué va a pasar con el marketing y las ventas digitales de acá a 10 años?
La velocidad de cambio está siendo vertiginosa. Yo creo que estamos viviendo una época donde la verdad que las cosas están modificando muy rápido y estamos como enfrente de una revolución. Es la realidad. Creo que estamos en los comienzos, recién en los inicios de una revolución. Creo que podría ser parecida a lo que fueron los comienzos de Internet, o más aún, puede llegar a ser como fue la primera revolución industrial, lo cual es mucho. O sea, estamos en los comienzos de algo realmente grande. En este capítulo lo que vamos a hacer es intentar pensar cómo van a ser el marketing y las ventas de acá a 10 años, que por ahí parece bastante tiempo, con la velocidad de cambios que estamos teniendo, van a pasar muchísimas cosas y de esto vamos a hablar en este capítulo.
Vamos a hablar de cuáles son nuestras predicciones para los próximos 10 años. ¿Qué es lo que está pasando ahora que creemos que va a ser tendencia? ¿Qué es lo que creemos que va a morir, va a desaparecer? Que tenemos algunas cosas bastante interesantes y controversiales. Así que bueno, los invito a que si les interesa este tema, seguir escuchando este episodio.
Vamos con el primer punto, nos metemos de lleno. Hablemos un poco de lo que va a pasar con la publicidad digital en sí misma. Yo creo que hoy en día la realidad es que es relativamente fácil y barato generar ventas con publicidad digital. La verdad que hay muy pocas empresas que invierten, no sé, más de $1,000 por mes. Pero muy pocas, digo, en publicidad, en Meta, en Instagram, en Google. Hay muy pocas empresas que invierten más de $1,000 en publicidad en Internet. Entonces, las que sí lo hacen tienen una oportunidad gigante, la verdad que venden, escalan el negocio. Ahora, ¿cómo va a ser de acá a 10 años? Yo lo que hago para poder visualizar eso siempre es ver qué pasa en Estados Unidos, que son mercados que están mucho más avanzados en lo que es ventas digitales. ¿Sí? Así de simple. Y la verdad que está todo mucho más saturado. Lo que es publicidad directa, hago un anuncio, mando a mi tienda online o a mi página web o a mi landing page, así como bien directo, te empieza a salir muy caro, te empieza a no rendir tanto, te empieza a dejar de funcionar. Y eso te obliga a tener que ser mucho más inventivo, a tener que ir por otros lugares, a tener que generar audiencia, gente que te conozca, ir por otros caminos. Entonces, la etapa que estamos viendo hoy es relativamente sencilla. Está bien, hago una campaña de publicidad, la mando a algún lugar y se me generan ventas. Es increíble. Eso no es que va a ser menos sencillo, lo que pasa es que va a ser mucho más competitivo, mucho más saturado, mucho más caro y va a haber que empezar por otros lados. Eso se va viendo de a poco en Latinoamérica, se va viendo que la verdad que cuánto nos costaba un cliente hace 3 años, por ahí te costaba un 50% menos o más todavía, se empieza a poner más caro, la oportunidad todavía es gigante, pero en 10 años no va a ser así.
¿Te parece si tiro mi primera predicción?
Por supuesto.
De acá a 10 años, captar un cliente va a tener retorno negativo.
¿Negativo?
Negativo.
¿Cómo es eso?
Profundizar un poco sobre este tema. Para los que no saben, yo soy economista. ¿Qué reputación tenemos los economistas? Somos muy bien, muy buenos explicando por qué pasó lo que pasó, pero muy malos prediciendo el futuro. Entonces, yo de ninguna manera puedo saber exactamente lo que va a pasar, pero sí puedo analizar tendencias en varias cosas. Mi primera predicción entonces es captar un cliente va a tener rentabilidad negativa. Yo voy a pagar tal vez $100 por captar un cliente que me deje $80 de ganancia. Yo ya tengo que pensar de esa manera. Entonces uno podría decir, bueno, y entonces, nada, me fundo, ya está, no puedo hacer nada. No, justamente la rentabilidad va a venir después por acciones cruzadas, por otras cosas. Entonces, por ejemplo, ahora voy a explicar un poquito más por qué creo que va a pasar esto. Entonces de repente uno dice, bueno, yo quiero captar un cliente nuevo que sé que voy a perder plata, pero después con las cosas nuevas que voy a venderle, porque tengo variedad de productos o de servicios, por las recomendaciones que me haga o por que tal vez no me compro ahora, pero lo tengo en la base de datos y en el futuro sí me termina comprando, ahí encuentro la rentabilidad. Hoy ya muchas veces pasa. O sea, nuestro retorno hoy es, diría, 3 veces menor que hace 3 años. Entonces yo veo que esa tendencia va a seguir subiendo. ¿Por qué? Los costos de adquisición de clientes suben, los costos publicitarios suben. La competencia sube, o sea, la oferta de competencia sube mucho más rápido que la demanda. Por lo tanto, eso hace que los precios y los costos aumenten. Si bien es cierto lo que vos decís es que hay muy pocos invirtiendo más de $1,000 por mes, los que invierten más de 1,000 invierten más de 50,000. Entonces, vos competís contra todos. Lo que hay que entender que en internet no competís contra tus competidores. Competís contra la atención de la gente y Facebook e Instagram vende lo que es la atención de la gente. Y ahí competís contra las grandes marcas. Entonces, esa tendencia va a seguir y esto no creo que pase en 10 años, creo que va a pasar antes. Creo que obviamente ahí uno puede tomar varias acciones, ¿no? Como yo, a ver, mi apuesta es que eso va a pasar. Si después no pasa, no importa, yo quiero estar seguro de que las acciones que haga vayan alineadas con eso. Porque si después no pasa, bueno, me voy a llenar de plata, genial. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a diseñar una estrategia de multiplicidad de productos y servicios porque quiero hacer mucho upselling, o sea, mucha venta cruzada, mucho cross-selling también. No sé, el cliente entra por comprarme algo de $100, pero después tengo una oferta de $500 y que esa oferta de $500 tal vez el 20% me la compra, pero eso me dejó $100 más y ahí es donde gané. Es lo que veo que los grandes traffickers y los grandes marketers también están haciendo. Y entonces, y otra cosa más importante también es anicharse. Que uno pueda hacerlo o no hacerlo, pero a ver, nunca va a haber suficiente competencia en un nicho. Es decir, cuando más chiquito te vayas, que eso también es lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Entonces yo digo, si me quedo muy grande en oferta, es muy difícil. Si me anicho mucho más, ahí probablemente de vuelta la fórmula de que los costos de adquisición puedan ser menores a lo que paga un cliente. No sé cómo ves vos esto, Feli.
Sí, y sí, lo veo bastante parecido. Y te agrego una cosa con esto de anicharse. Hay una tendencia, sobre todo esto para los que venden productos, que es que las grandes plataformas como Amazon o Mercado Libre, hoy en día permiten a un montón de vendedores vender en la plataforma, pero ellos están obteniendo toda la información, toda la data de qué se vende, a qué hora, cuándo, en qué momento del año, saben absolutamente todo. Y la tendencia está siendo, porque Amazon lo hace y Mercado Libre le copia todo a Amazon, todo. Vino que Amazon sacó Amazon Video, Mercado Libre saca Mercado, no sé cómo se llama, Mercado Video o algo así, o Mercado, no sé cómo se llama. Pero como que van imitando todas las tendencias. Entonces, lo que está haciendo Amazon, y ya lo hace hace rato, es que tiene toda la información de los productos y los que mejor se venden, los que son más rentables, los empiezan a fabricar ellos. O sea, empiezan a hacerlos de su propiedad y cada vez van abarcando más verticales. Empiezan con una cosa, con otra, se empiezan a expandir. Y ahí es por un tema de economía de escala, de información, de que ya tienen los productos en depósito para entregar, que te traen en un día, o sea, es monstruoso. Ya los otros vendedores se van quedando afuera y no solo si lo que haces es vender en Mercado Libre, sino que si vos vendés en tu sitio web o lo que sea, hay muchos productos que empieza a convenir directamente comprarlos en Mercado Libre. Puede ser que hoy no es así, hoy decís, uy, una bicicleta, bueno, voy a mi bicicletero. Pero si en un momento hay una diferencia de precios tan grande, se empieza a centralizar todo ahí. Entonces ahí es donde empieza a tener mucho sentido anicharse. O sea, diferenciarse en los productos. O sea, vender menos productos, pero tener mucha diferencia, que sea muy bueno, una especialización. Porque esto está pasando, es una tendencia cada vez más grande y es algo del capitalismo propio, donde los grandes monstruos se van expandiendo y van tomando cada vez más parte del mercado, y esto va a impactar en muchas empresas pequeñas, pymes, etc.
Yo creo que lo que vos decís es ser pionero en la detección de tendencias. Entonces, si yo soy pionero en la detección de tendencias, siempre voy a poder tener un buen resultado. Y vos lo que decías era, perfecto, si soy Mercado Libre, pero bueno, yo no soy Mercado Libre. Entonces, ¿cómo hago para detectar esas tendencias? Porque es un poquito diferente al tema del anichamiento. El anichamiento es, está bien, voy probando un montón de cosas y la que funciona me anicho ahí, pero es mucho trabajo. Está bueno ver tendencias de afuera, de otros países, no solo de Estados Unidos, de Brasil. Brasil y España están como mucho más adelantados en marketing que nosotros. Otra cosa que hago yo, dos cosas. Una es, participo en masterminds de colegas que están como son bastante grosos y ahí compartimos, che, qué me está funcionando y qué no. Y de repente en esos salió el tema de appointment setting y después ya dije, bueno, implementarlo en otra empresa. ¿Por qué? Es una moda, pero les está funcionando a ellos. Sí. Entonces, ahora, tal vez nos dura 2 años y después ya no tengo idea, pero me meto en la tendencia.
Claro.
Y la otra que hago es enseñar a la gente que está en el proceso de lo que quiero aprender yo a hacer también. Entonces, de repente, mis alumnos están tratando de escalar un negocio. Y yo les enseño, pero también observo qué les pasa. Entonces, digo, ah, mira lo que hizo esta persona y les está funcionando. Listo, Feli, ¿por qué no metemos esta acción que está funcionando súper bien? De hecho, lo hicimos varias veces así. Entonces es como que ahí es muy difícil, ¿no? Porque todo es relativo. Todo es, yo me comparo contra la competencia. Si alguien está invirtiendo en publicidad mucha plata, es porque está ganando plata. Muy probablemente es que si alguien está invirtiendo $100, esté perdiendo plata, o 1000. Pero si está invirtiendo 30.000, es casi imposible que no esté ganando plata. Entonces yo, tal vez no ganan plata directamente, como te dije, con ese producto o servicio, pero sí indirectamente. Entonces es, no hay chance que no me sirva. Entonces, detección de tendencias, anichamiento, y cuál era la primera que había dicho, el tema de estar dispuesto a pagar más de lo que me deja un cliente, o por lo menos pensar todo el mindset así, y diseñar una estrategia de upselling y cross-selling muy interesante para que ahí sí me genere la rentabilidad.
Y muy de largo plazo.
Fíjense que todavía no hablamos nada de modernización en extrema ni de inteligencia artificial. Igual nos podemos meter un
poco. Nos podemos meter, por ejemplo, a ver, hablando de eso, algo que va a cambiar, me parece muy fuerte, es la búsqueda. O sea, la forma en la que hacemos búsquedas en internet. Por un lado, todavía, yo por lo menos pienso, está buenísimo. Pongo en Google y me aparecen todos los resultados del mundo de lo que yo quiera buscar. Pero por el otro, es malísimo. O sea, funciona mal, es súper incómodo. Hay que estar haciendo un montón de trabajo manual. ¿Yo sabes con lo que lo pensaba? Lo complicado que es, por ejemplo, organizar un viaje. Lo complicado que es, hay que empezar a buscar. Me abro, por ejemplo, quiero ver, no sé, cualquier cosa en Italia. Tengo que abrir 5 páginas de qué me recomiendan hacer 4 días en Italia. Entro a las páginas, hay 80 publicidades de que contrate el seguro, te das cuenta que está escrito para venderte el seguro y el auto. Es tan complicado todo, y así aplica con cualquier empresa, con cualquier producto que uno hoy en día quiera buscar, y eso va a cambiar de raíz. O sea, el día de mañana, primero que no sé si va a existir el concepto de buscar. Eso es como ya un gran cambio de paradigma, ¿sí? Porque uno va a tener un asistente que ya te conoce, y eso es creo que el gran cambio, que ya te conoce, ya sabe, por ejemplo, ¿no?, lo que te gusta en un viaje, que a vos te gusta, no te gusta, te gusta gastar mucho en comida, pero no en hoteles. Entonces directamente te va a dar opciones muy puntuales para lo que a uno le sirve, y va a estar todo mucho más depurado, y algo como, de verdad, organizar un viaje te puede llevar, no sé cuánto, te puede llevar 10 días, o sea, te puede llevar mucho tiempo, miles de horas, o sea, mucho, mucho tiempo, ya va a ir todo procesado. Y mi pregunta también es, ok, ¿uno va a confiar en lo que te recomiendan estas inteligencias artificiales o no del todo y hay algunos otros factores que todavía van a estar influyendo?
¿Podría ir a mi segunda predicción?
Por supuesto.
A ver, ¿cómo creo que va a evolucionar esto? Obviamente es imposible saberlo exacto, pero yo creo que va a haber agentes de inteligencia artificial que te asesoren, que estén muy desvinculados al tema de la venta de producto en sí. ¿Por qué? Como decís, si yo tengo un asesor que está como que, yo sé que en verdad me está asesorando, pero tiene sus productos y quiere que le compre. Imagínense que una aerolínea pone eso, bueno, me asesora y todo, pero después dice, y comprame a mí. Entonces va a estar un poco más desvinculado. Como vos decís, para mí las búsquedas van a reducirse muchísimo, muchísimo.
Es un laburo en sí mismo, es un trabajo el hecho de buscar eso, no existir más para mí.
Entonces va a ser chatear. Entonces probablemente usemos ChatGPT o cualquier
o
otro
sistema
o hablar.
O que te lean la mente directamente.
Que va a ser muchísimo más evolucionado. Ahora, ¿cómo hago yo como anunciante para poder promocionarme ahí? Porque claramente si es el que más paga, el que más recibe tráfico, entonces ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Que Google todavía bancó ese conflicto de intereses, porque bueno, más o menos funciona. Yo creo que acá no va a funcionar eso.
Claro.
Entonces, yo creo que va a estar, uno va a contratar como un agente de viajes de inteligencia artificial, donde, a ver, esto se llaman como casos de uso, ¿no? Donde no uso toda la inteligencia del mundo artificial como ChatGPT, sino que la programo, armo casos de uso muy específicos, te hago muchas preguntas, te tiro datos, veo cómo reaccionas a esos datos y vos sabés que yo no te estoy queriendo vender nada, ¿no? Entonces confías bastante en eso, aunque obviamente eso no deja de ser un asesor y después al final vos podés tomar la decisión que quieras. ¿Cómo se monetiza eso y cómo lo usan las agencias de viaje para promocionarse? No tengo ni idea.
Tal cual. Tal cual. No, y yo creo que lo otro, porque imaginemos esta situación, ¿no? Vos le preguntás a un agente o a una inteligencia artificial, por ejemplo, quiero bajar de peso. ¿Cuál es la mejor dieta que puedo hacer? Yo creo que estos agentes van a tender a ser más neutrales y por ahí investigan todo el conocimiento de internet y te dicen, mira, estas son las 5 mejores dietas que uno puede hacer, esta tiene esta ventaja. Y todo eso creo que es muy racional, hasta uno podría hacer un pros, contra, ¿no? Y como analizarlo de forma muy racional. Y yo creo que ahí se va a combinar con todo lo que son influencers o marcas personales. Porque yo creo que por más que un asesor virtual te diga estas son las 5 mejores, para las características que me decís, esta es la más recomendable. Si vos seguís una persona que confías mucho en las redes, por ejemplo, que la verdad es que lo admirás y igual te genera confianza, y te cuenta que en su experiencia, en su vida real, él hizo la dieta, no sé, keto, supongamos, y le funcionó. Eso, o sea, ¿cuánto te influye eso comparando con lo racional de las 3 opciones que te dijo el asesor y te recomendó por un tema de pros y contras tal?
Sí, por eso otra predicción es las marcas personales. Por eso estamos haciendo tanto esto. Primero porque nos gusta. Y después porque las marcas personales son el futuro. Porque la inteligencia artificial te puede recomendar mucho mejor que, bueno, no sé si es mucho mejor que uno, pero yo busco puntos de vista. O sea, yo confío en cómo piensa tal persona, no en lo que es mejor objetivamente. Yo lo sigo a tal persona, veo que hace esto, está muy alineado con mis valores, con mi estilo de vida y todo. Por lo tanto, le doy, si alguien me dice anda a tal hotel o anda a visitar y lo confío mucho en esa persona, yo no tengo que investigar mucho para eso.
¿Claro?
Yo le hago caso. Yo creo que también las inteligencias artificiales van a desarrollar personalidad de alguna manera. Entonces, no va a ser lo mismo. Por eso, para mí, el valor de la persona tiene que ser extremadamente humano. Es decir, ya una persona que diga 5 tips para viajar a Tailandia. No. Ya eso no, porque eso va a ser 1000 veces mejor la inteligencia artificial. Pero si uno desarrolla su punto de vista, genera confianza en el otro, genera una tribu, genera una comunidad, se van a llenar de plata todas las marcas personales. Eso lo estoy viendo que pasa ahora y creo que va a seguir pasando después. Sin embargo, las inteligencias artificiales van a tomar, por un lado, una personalidad. Tal vez, ¿quién dice que no puede haber un personaje famoso de inteligencia artificial que yo quiero seguir como su punto de vista? O no sé, tal vez digo, claro, esta inteligencia artificial es pro dieta keto, es tipo muy tipo antivacunas, es no sé tal cosa.
Sí.
No va a ser lo mismo, pero creo que ChatGPT, es fantástico, pero el problema es que yo no le puedo pedir un asesoramiento tan particular porque no me conoce, no guarda tanta información sobre mí, que eso es otra cosa que creo que van a evolucionar.
Obvio.
Y por lo tanto, y tampoco tiene punto de vista. Yo hoy, y creo que durante mucho, mucho tiempo, voy a preferir seguir una persona, pero una persona como cada vez menos. O sea, yo creo que ahora hay muchos influencers. Yo creo que los que van a ser seguidos en un futuro no van a ser pocos, pero van a ser muchos menos.
Sí, de hecho, la tendencia, está bueno esto que decís, porque la tendencia de, por ahora, igual estamos en etapas muy tempranas, pero la tendencia de las inteligencias artificiales, de ChatGPT y todas las demás, está siendo a ser totalmente neutrales, como no jugárselas con la información, claro. Cierto tema no hablar. Y la tendencia de los influencers está siendo a ser totalmente políticamente incorrectos y hacer ruido. Entonces, ahí es donde, ¿no? Donde
choca. A mí la neutralidad me mata. Tipo, cada vez que le pregunto algo a ChatGPT, y me dice,
júatela.
Bueno, pero tené en cuenta que esto, no sé, no se informa. Bueno,
prefiero no opinar de esto. Pero bueno, yo creo que esto que decís, o sea, digo, de pasar, de confiar más en un humano a la inteligencia artificial, puede ocurrir o no, pero si ya se, de repente se rompe la conexión, digamos, entre los humanos y las inteligencias artificiales, o sea... Si ya de repente, si vamos a lograr confiar más en una inteligencia artificial que en un humano, es porque también vamos a lograr enamorarnos de una inteligencia artificial más que de un humano, y ya como que se rompen los vínculos y ya se creó una raza mixta y una cosa así.
¿Sí? Claro. Mira, y tengo otra. ¿Por qué no mezclar las dos? Para mí igual las dos van a crecer, o sea, en cuanto a marketing estamos hablando. Pero imagínate que yo tengo mi marca personal... Y yo digo, yo tengo mi propia inteligencia artificial programada para que te asista en un viaje.
Claro.
Entonces digo, pero es avalada por Dani Pressman, ¿eh? Entonces, y sí, porque está programada para que piense como Dani Pressman y no tengo que hablar con Dani Pressman. Entonces
ahí
podría haber una buena combinación.
Claro, está bueno, eso es como un puente entre ambas cosas. Entonces, lo que digo de que estamos frente a una revolución de la magnitud puede ser que similar a lo que fue la primera revolución industrial, porque... La cantidad de información que hay en Internet hoy en día es muchísima. O sea, hay miles de sitios web. Pero para mí no nos entra en la cabeza todavía por cuánto se va a multiplicar, o sea, la información que hay, pero por miles de miles de miles de veces. ¿Por qué? Lo pongo en el ejemplo de lo que serían notas de blog. Hay muchas empresas que hacen notas de blog y suben información, bueno, para generar tráfico para sus sitios. Eso antes lo hacía un humano, lo escribía, querían expandirse en cantidad de notas de blog y, bueno, contrataban más gente. Hoy en día todos los equipos están tendiendo a que haya más un editor y que las notas se generen por inteligencia artificial. El día de mañana por ahí ni siquiera haya editor. Entonces la cantidad de información que está habiendo en Internet es bestial. Y lo que es muy loco es que estas inteligencias artificiales se alimentan, o sea, ChatGPT se alimenta de información de lo que hay disponible en Internet. Que hoy en día, la verdad, a veces yo busco algunos temas y no hay muchas cosas buenas disponibles. La verdad, ¿eh? no hay tantas cosas buenas. De cosas que uno lo dice, che, qué loco esto. Pero entonces, si la información se empieza a regenerar tantas veces, porque la propia inteligencia artificial genera información, genera estas notas, por ejemplo, y este ChatGPT tiene miles de lugares más de donde informarse, claro, ahí sí va a ser mucho mejor que cualquier research que podamos hacer hoy en día. Yo creo que hoy en día... Depende de qué tema. Hay temas que somos mejores nosotros buscando en Google que poniéndose al ChatGPT, y hay algunos temas sí, que por ahí es mejor. Pero eso va a cambiar, pero drásticamente para mí, ¿no?
Sí. Otra predicción que estaba pensando mientras vos hablabas sobre lo que vos decías también es el resurgimiento de los contenidos largos. A ver, para mí van a pasar dos cosas. Una es, todo se puede ir para la hipertecnologización, y otra es volver a las bases. Para mí van a haber las dos cosas. Ejemplo, los podcasts para mí van a ser cada vez más relevantes. Porque imagínate que es tan fácil generar contenido de redes con inteligencia artificial y un montón de cosas, al haber el exceso de contenido que vos estabas hablando recién, entonces ya no va a ser lo mismo que hoy el tema de TikTok y todo. Ahora, un podcast, ¿te lo puede grabar la inteligencia artificial? Sí, pero yo creo que uno quiere escuchar a una persona. Un libro... Viste, todo lo que es como más clásico, más contenido largo, donde uno dice, basta. Una vez que encuentro uno por redes, porque lo malo del podcasting es que no es buscable, o sea, no tiene un buen buscador, que eso para mí es otra tendencia que va a cambiar. De hecho, no sé si a vos te apareció, pero a mí ya me aparecen Reels en Spotify.
Ya.
Pero Reels míos, ¿eh? Es como yo me meto a mi podcast y digo, che, ¿qué son estos fragmentos? Entonces se está metiendo un poquito para ese lado, pero solamente para descubrir un podcast. Una vez que uno descubre un podcast, ya está, yo ya me quedo con eso.
Sí.
Es lo que estoy haciendo yo ahora. Y lo otro que te quería preguntar, a ver qué opinás, que yo creo que, no estoy seguro si va a pasar o no, es el metaverso. Es todo esto de los lentes de realidad virtual y todo eso, que ahora Apple sacó uno que vale $3,500, después está el de Meta. Y todo que nos vienen diciendo hace varios años que nos vamos a ir para la realidad virtual, no sé qué pensás.
Para mí, 100% seguro de que sí va a suceder. Lo mismo que pasó con las charlas en Zoom o en Skype, digamos, o en Meet, que en un momento era medio lejano, algunas empresas lo usaban, andaba medio mal, se trababan, no era tan buena calidad. Y un día, justo en la pandemia, de un día para el otro sucedió. Y ahora nosotros tenemos absolutamente todas las reuniones de esa forma. Entonces, yo creo que con el metaverso pasa parecido. Todavía es bastante malo, o sea, como que no son buenos gráficos. Pero va a llegar un momento donde va a ser increíble, como si fueran gráficos de PlayStation 5, pero ahí puestos. Y además con muchas más posibilidades, porque podemos ver de fondo esto y a la vez que nos parezca el gráfico de esto. Cosas que, claro, después nos manejándolo nosotros en la computadora va a ser malísimo y va a terminar sucediendo. Pero bueno, yo creo que es... Por eso, es un poco esto que decía, ¿no? De cómo están siendo las tendencias, de esto de los videos largos, o sea, cuánto nos vamos a meter o no en la tecnología. Yo creo que hay un factor, a ver, porque esto que decías, los videos largos, esto de que cada vez vamos a ir a hacer por ahí cosas de eso, formatos más largos, más tranquilos, es todo lo contrario de lo que está pasando ahora. O sea, antes, no sé, mirábamos televisión, estamos en las publicidades, miramos las publicidades, de repente apareció YouTube. Solamente miras YouTube, específicamente lo que querés. De repente aparece Instagram y ves contenidos mucho más concretos. De repente TikTok, que es el microsegundo. Entonces, si una tendencia va para ese lado, para mí, esto es, o sea, es debatible, pero para mí va a haber un alto, va a haber un basta. Porque es como para mí cuando apareció el azúcar. Sí, está buenísimo, como todo con azúcar, helado con azúcar, bebidas con azúcar, está buenísimo. Pero en algún momento el ser humano se da cuenta que eso le hace mal. Y para mí, estos microcontenidos que, como son tan cortos, son. Es eso, es como por ahí un caramelo con triple dosis de azúcar para que.
Sí, es como la madurez del mercado, ¿no? A ver, me parece buenísimo el ejemplo que dijiste del azúcar, porque el mercado va a madurar. O sea, va a haber gente que tenga hijos que ya nacieron con TikTok y los hijos de los hijos que ya nacieron con TikTok. Y van a entender que está buenísimo, pero van a evolucionar mucho más, van a poner un montón más de restricciones, no externas, sino internas. Van a elaborar mucho más ese nivel de conciencia. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ahora somos bebés con ese tema.
Claro. Va a pasar en que eso, como con el azúcar. No le des TikTok a tus hijos, dale YouTube, que es más, ¿viste cómo pasa? No le des cereales azucarados, dale cereales sin azúcar.
O sale una nueva aplicación que ahora debe haber un montón. De hecho, hay una que se llama BeReal, que es como una red social. Para mí, por ahora, no van a pegar mucho esas. Yo todo esto que estoy hablando, esto yo no lo veo ni a 10 años. Yo lo veo a 30, 50. ¿Qué es lo que pasa, lo que vos decís? Porque nada, todavía falta como mucha evolución. Otra cosa que yo no veo tanto que pase en un periodo de 10 años es lo de realidad virtual. Yo no lo veo.
Ah, ¿no lo ves?
No. Pero, a ver, son cosas que para mí son baja probabilidad de ocurrencia. Estamos hablando de un periodo de 10 años. Tal vez si me decís 100... Y puede ser que sea casi seguro que sí, pero bueno, estamos hablando en un periodo de 10. ¿Por qué no lo veo tanto? Primero, es una tecnología cara y no tiende a abaratarse tan rápido como otras cosas. Por ejemplo, ChatGPT es un software. El acceso a la información se tiende a abaratar muchísimo. El costo de Apple vale $3,500. O sea, ¿qué quiere decir eso? Imagínate que valga 800 en un futuro. No todo el mundo lo va a tener. Como no todo el mundo lo va a tener, yo me voy a meter a realidad virtual y mi amigo no lo va a tener. Por lo tanto, para que funcione Zoom, para que todo el mundo quiera usar Zoom, todo el mundo tiene que estar usando
Zoom. Bueno, pero, por ejemplo, no sé si antes Zoom o todas las plataformas eran pagas, en el momento ya van hasta ser gratuitas, como es hoy en día, o pagas algo o es gratuito.
Claro, pero es software. Yo lo que... A ver, igual
pero ¿qué pasa si vale $100? Bueno, pero digo, una computadora. La computadora es hardware, digo... algo tenés que pagar. Hay gente que no tiene computadoras, pero bueno, para todos los
que pero todo el mundo tiene, o sea, por eso se tiene que masificar la tecnología de una manera, por ejemplo, todo el mundo tiene smartphone.
Claro.
Tiene que llegar a un punto y un smartphone que lo puedes conseguir desde $100, $200, hasta la persona más pobre claro. del planeta tiene smartphone. Entonces, hasta que pase eso, no creo que sean 10 años. No creo que sea una tecnología que se pueda abaratar tanto tampoco, salvo que empiece a estar subsidiada, no sé, de alguna sí. manera. Pero bueno, no es el único factor. Imagínate que sí, imagínate que todo el mundo lo tiene.
Sí.
Tiene más complejidades, como por ejemplo el diseño de cosas en el metaverso es muchísimo más complejo que una pantalla plana. Por lo tanto, es como que, está bien, Apple me da ser, obviamente para videojuegos, o sea, sin duda que es el futuro, sin duda. Pero yo digo para la vida real. Lo que sí creo es que la realidad aumentada va a tener tal vez un como algo un poco más interesante. La realidad aumentada, por lo que yo entiendo, a diferencia del metaverso, el metaverso yo vivo en un mundo paralelo y voy a hacer cosas en un mundo paralelo, que también viola las leyes de la escasez de la economía. Por lo tanto, es como yo digo, ah, pero ¿qué pasa? ¿Van a vender terrenos en el metaverso y yo quiero comprar cosas? Como juego, sí, y ya está probado que eso pasa, pero la realidad es que es infinita la oferta. Entonces, es como que es muy difícil de ponerle un valor a algo. Por lo tanto, si vos no podés vender cosas en el metaverso y no podés monetizar, también claro. es muy difícil de fabricar todo eso. La realidad aumentada sería... Yo voy por la calle andando, llevo unos anteojitos, o nada, incluso una inserción en el cerebro, que me va diciendo, uy, mira, eso vale tanto, o acá tipo vivió tal persona en esta casa, y como que me va dando un montón de información del ambiente, y eso no requiere que todo el mundo lo tenga. Entonces, seguramente ahí van a meter publicidad, van a meter un montón de cosas. Obviamente tiene que ser muy, muy cuidado, porque yo no quiero ir caminando por la calle que me metan publicidad todo el tiempo.
Claro.
Va a ser como muy a medida. Pero yo creo que ahí puede haber una beta. No creo que tienda a ser tan masivo. Te agrego una última, que es las búsquedas de Google para mí van a tender a morir o reducirse a un nivel mínimo. O sea, para mí Google...
Está complicado.
Está medio complicado. Ya sabe que está complicado. Ya está desarrollando otras cosas. Pero es altamente probable que Google no valga lo que vale hoy porque ya no tiene esa ventaja competitiva. No creo así... las redes sociales. Porque, entonces yo digo, ¿dónde focalizar más en la publicidad en el largo plazo? Si yo hago publicidad en redes, Facebook, Meta, o todo lo que sea que alguien no busca, sino que yo le muestro, creo que esa publicidad a 10 años va a ser como mucho más importante. Porque la gente va a seguir navegando y las redes sociales muy probablemente sigan monetizando a través de anunciantes.
Sí. Y, a ver, también como el último punto, y si por el país ya más bajado a tierra, digamos, no tanto de inteligencia artificial y eso, pero una tendencia que es fuertísima es la de las ventas online, digamos. Yo hoy en día, la verdad es que 90% de los empresarios que hablo y que si quieren expandir o quieren hacer algo nuevo, la realidad es que abren un negocio a la calle, dicen, bueno, voy a abrir un nuevo local. Hoy en día pasa, o sea, y es... para mí en la gran mayoría de los casos. Digo, eligen eso frente a decir, bueno, voy a desarrollar, no sé cuánto sale abrir un local físico, supongamos, no sé, $100,000, en vez de decir, invierto todo eso en maximizar mi negocio virtual. Y lo que sí se ve y es clarísimo y es muy cercano, de vuelta, es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Quinta Avenida, están cerrando los locales, empiezan a estar vacíos. Pasa lo mismo en el Champs-Élysées en París. O sea, empiezan a cerrar locales. Nosotros, por ejemplo, estamos a veces conectados con el mundo de real estate de Estados Unidos. Cada vez se desarrollan más galpones industriales como para centralizar la distribución de productos y todo lo que se genera en el e-commerce. Los shoppings están muriendo en Estados Unidos y Amazon gana más terreno. Entonces, lo que son ventas digitales, o sea, algo normal, ¿no? Como es vender por internet, se va a volver muy fuerte. Hoy en día, la realidad, un negocio, una empresa hoy en día que no tiene tan fuerte la venta digital, no se muere. No, sigue vendiendo, le va súper bien. Puede ser millonario con eso. Yo creo que de acá a 10 años, de verdad que si no desarrollaste bien tu canal digital, creo que puede ser el fin de tu empresa. Pero ya real, ¿eh? O sea, para mí va a suceder.
Y, a ver, para que entiendan las empresas lo importante de esto. Ya no es más, tengo mi empresa... y un puchito del tiempo y del dinero le dedico a lo digital. Es al revés. O sea, si vos no sos fuerte y tenés como estás centrado en lo digital. Y después, si querés tener presencia física, por ejemplo, Amazon creo que empezó a abrir locales.
Al revés.
Pero está perfecto eso, porque el core es lo digital y después tal vez tengo puntos de entrega o puntos. Apple. Apple probablemente venda todo online, pero yo tengo el iPoint.
Pero probablemente por imagen de marca, por otras cosas.
Porque creo que les sirve la venta.
Claro. Pero no es para vender. Yo voy al shopping, tipo, voy acá al shopping, al Unicenter, y miro los productos de Apple. De hecho, me empecé a comprar algunas cosas, pero yo no me voy a comprar ahí. Lo voy a comprar después por Mercado Libre y Apple.
Y ellos no saben. Molesta. Claro.
No le molesta porque justamente quieren que haga eso. Porque si yo me compré unos auriculares, yo quería ver cómo eran los auriculares, si me quedan bien, más o menos. Si yo no voy a probarlo, no me animo a comprarlo todavía por internet. Pero si yo voy a probarlo, sí. Entonces, las empresas tienen que entender que es digital first. Y si no pueden hacerlo, porque ya tienen empresas actuales que les lleva una buena carga operativa, armen otra unidad de negocio totalmente independiente que empiece a desarrollarse de esa manera.
Pero bueno, el punto está que todos nuestros clientes son al revés, no son digital first. No. O sea, venden todo. Y eso que son empresas que, bueno, si contratan servicios de marketing o de ventas o automatización, están bastante mentalizadas. Son de los poquitos, son de los más avanzados. Todo el resto de las pymes, todo el resto está 90-95% parado en la venta física. Como si los tiempos estuvieran cambiando.
Yo, viste, Feli, en mi podcast de Emprendedor a Empresario, yo cambié mucho el rumbo. Antes le hablaba a empresas tradicionales y ahora le hablo a empresas que están digitalizadas. Yo ya asumo que las empresas tradicionales van a morir o estar como zombies de acá a 10 años. No quiero trabajar más con ellos. A ver, ahora, una empresa que se está digitalizando, que tiene desarrollado redes, marca personal y todo, que viene de lo tradicional, no hay ningún problema. Pero yo ya no les hablo más a los otros. Ya no trato de convencer más a nadie que no está en esto porque ya está. O sea, la brecha va a ser tan grande que no va a haber. O sea, no es que en 5 años o en 10 años vas a decir, bueno, ahora sí quiero. Ya está.
No, pero aparte, mira, hace unas semanas me llamó la dueña de un negocio, el principal negocio multimarca que vende todo, de Morón, en la principal avenida de Morón, que era de los papás, le iba espectacular. Y ya me llamó desesperada porque se le está. O sea, ya directamente casi no tiene ventas y quiere ver cómo, y quería empezar a ver cómo vender online, tardísimo. Y lo que digo, esto no es que es algo que va a pasar recién en 10 años, o sea, está empezando a pasar, va, de repente le va tocando a uno, a otro, por ahí todavía no, bueno, esto no sé si porque era en Morón y porque ya la gente empezó a comprar en otros lados, o directa, desesperada, porque es el negocio familiar, porque trabajan los 3 hermanos, ahí viven entre las 3 familias de eso. El tema es, o sea, la verdad que se desesperan, tan desesperados, la verdad, me llamaron por teléfono mal, o sea, mal, porque ya les pasó. El tema es, o sea, creo que me cuesta, pero hay que hacer que todos los que puedan entren en conciencia de la urgencia. Ya no es algo de, uy, qué previsor que soy, me pongo a vender por internet. O sea, en muchos casos se empieza a volver algo urgente.
Sí. Bueno, y como conclusión, no podemos saber exactamente qué va a pasar en 10 años. Sí podemos saber qué habilidades nos conviene desarrollar para estar lo mejor parados posibles. Como yo no sé lo que va a pasar, digo, que sí estoy casi seguro que se va a mantener. Las marcas personales, yo quiero trabajar mejor en mi comunicación. De hecho, estoy tomando clases de locución y ese tipo de cosas que espero que se empiece a notar de a poco. Todavía recién empiezo. Porque veo muy difícil que eso se pierda acá a 10 años. Ahora, eso va a ser por una red, por otra red, de una forma, por video. Por ejemplo, una cosa de marca personal, yo tengo que ser bueno comunicando de manera emocional, auditiva y visual. Yo creo que soy bueno comunicando de manera auditiva, medio bajo visual y bajo emocional. Entonces, tengo que tener esas 3, porque como no sé qué red va a funcionar, de qué forma va a funcionar, tengo que tener esas 3 habilidades. Entonces, y después tener una gran comunidad ya cautiva, porque de repente tal vez todo se descentraliza porque las inteligencias artificiales hay 10 millones y no hay un Facebook que vos navegás y podés hacer publicidad. Bueno, entonces generación de tribu, base de datos, gente, oyentes de podcast, gente que esté directamente relacionada conmigo y de última, si pierdo mercado, por lo menos tengo una gran base de datos relativamente cautiva a la que le puedo seguir vendiendo.
Sí, relaciones con los clientes, o sea, todo eso creo que hay que mantenerlo porque los tiempos están cambiando, para mí mucho, se está acelerando, o sea, están habiendo cambios muy rápidos. Puede ser que de repente nuestro negocio como negocio deje de tener sentido, pero creo que nosotros como personas tenemos que tener la capacidad de poder expandirnos lateralmente con nuestros mismos clientes, con nuestros compartiendo proveedores, por la experiencia que tenemos, con la audiencia que tenemos, porque no sé si, a ver, en otras épocas los negocios duraban por 40 años, 50 años, yo no sé si va a ser así para siempre. Y nosotros tenemos que, como empresarios, tenemos que prepararnos para eso.
Qué bueno eso que dijiste, que me parece que es la base. Yo no tengo idea, vos, Feli, creo tampoco. Si en 10 años nuestras dos empresas van a seguir existiendo, no sabemos. Lo que sí sabemos es qué tenemos que aprender nosotros para crear sistemáticamente empresas todo el tiempo. Entonces es obvio que apostamos a que sigan existiendo y que les vaya bien. Pero si nosotros tenemos marca personal desarrollada, en 2 segundos hacemos otra cosa nueva. Entonces tiene más que ver con las habilidades personales para lo empresarial que con cómo estructuro específicamente mi negocio, ¿no?
Sí, sí, 100%. Y si no, porque hay muchos dueños de empresas que por ahí, bueno, no son tanto de las redes de salir, pero por lo menos tendrán desarrollado un abanico de clientes muy grande con relación con todos. Entonces, de repente, bueno, eso, querés expandirte otra cosa, bueno, podés compartiendo los clientes, mantener. Es lo que nosotros hicimos cuando estábamos en GoDigital, quisimos lanzar clientes y bueno, teníamos varios clientes para usar como base y trabajamos con ellos al principio. Entonces, obviamente que las audiencias, las marcas personales son súper importantes, pero trasladado a alguien que por ahí no está metido en eso, sí ir haciendo crecer y tener, por eso siempre nosotros insistimos con las bases de contactos, bases de datos. Pues no es, sí, tengo un montón de clientes, pero tenés relación con ellos, relación digital con ellos, con los clientes, con los potenciales clientes. Yo hablo todos los días. No solo con clientes, sino con muchos potenciales clientes. Hablo. ¿Pero por qué? Porque me comunico, porque les mando material desde mi teléfono, cosas, me responden, preguntan. Por las redes, por mi WhatsApp, o sea. Entonces, si uno tiene eso el día de mañana, puede virar y lanzar otra cosa. Si nos quedamos atornillados en nuestro asiento, digamos, con lo que tenemos, porque pensamos que va a funcionar para siempre, probablemente no sea así.
Bueno, perfecto. Esas son nuestras predicciones de acá a 10 años. Tenemos que volver a grabar un episodio en 2034 a ver qué se cumple y qué no.
Exacto. Bueno, recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, déjenos comentarios que siempre nos sirven para saber de qué quieren que sean los próximos capítulos y nos vemos la próxima.
Chao.